Che, bueno, estamos la verdad que al palo con el tema de los micros. Yo quiero dejar de andar en auto, quiero subir en micro y recorrer toda la ciudad. No hay nada más lindo que andar en un buen cole paseando.
Claro, claro.
Rememorar la infancia. ¿Qué hace? Me voy con la tía a dar una vuelta en colectivo. ¿Qué vuelta toma? ¿El verde, el rojo? Bueno, a ver, ¿se podrá esto
¿Va a ser
de nuevo?
Eso posible? Para eso vamos a charlarlo con el concejal Enrique Ríos del Frente para la Victoria. ¿Cómo le va, concejal?
Buenos días.
Buen día.
Buen día, Enrique.
Día no se ve para nada hoy.
A partir del marco regulatorio, ¿se va a poder disfrutar de un transporte público de calidad en la ciudad?
La verdad que hoy, a priori, es difícil decir esto, ¿no? Yo creo que, si bien ha habido avance en algunas cosas, todavía es muy prematuro poder decir que vamos a lograr el tan ansiado servicio de calidad y eficiencia en la ciudad de Paraná.
Sí, hubo dictamen de minoría. Recién charlábamos con el concejal Pablo Hernández. Él lo ve por la positiva y dice hubo acuerdo en 59 proyectos, pero hubo varios dictámenes por minoría en muchos artículos de parte del Frente para la Victoria, que significa una disidencia en esos puntos. ¿Qué le faltó a su entender a esta norma general?
Pero en realidad, si bien es cierto que hubo un marco de acuerdo en algunos puntos, ahora entendemos del Frente para la Victoria algunos aspectos sustanciales que no están en la norma.
Claro.
Nosotros establecíamos como ejes fundamentales a trabajar en el marco regulatorio era la recuperación real y concreta de las facultades cedidas, que hoy lo vemos, si usted analiza el proyecto aprobado, por ejemplo, la tarifa, y a los 20 días el Consejo Deliberante no aprueba la tarifa, la vuelve a aprobar el Poder Ejecutivo Municipal. Es
claro.
Recuperamos por un poquito tiempo nada más las facultades. Otro de los aspectos, nosotros sostenemos que en esta norma debían estar debidamente claras, ya que es un marco regulatorio, un marco que de alguna manera establece reglas y principios, y en la parte de los principios debían estar claramente establecidas las categorías de boletos que garantizaran los beneficios ya existentes dentro de lo que es la prestación actual, porque no la ampliación de otro, como es el tan sentido y reclamado boleto estudiantil primario y secundario gratuito, lo cual a criterio, digamos, de la bancada oficialista plantea que esto debe estar en los marcos regulatorios, no en el marco regulatorio, sino en los pliegos. Los pliegos es un contrato, digamos.
Claro.
Los pliegos es la herramienta jurídica que regula la relación entre el poder concedente y el concesionario. Es decir, ahora, los derechos y los principios deben estar en el marco regulatorio. También entendíamos que era necesario, a los efectos de dar una participación mayor a quienes de alguna manera son la constante en este sistema, que son los usuarios, que estén incorporados en el órgano de control, y esto no ha sucedido.
No están.
Ha habido, de alguna manera, creo, erróneamente, se ha menospreciado la capacidad de trabajo de las organizaciones vecinales y sociales, ya sea en representación de los estudiantes o de los usuarios con respecto a no tener...
¿No hay ninguna instancia donde estén contemplados de alguna manera los usuarios?
¿Cómo?
¿No hay ninguna instancia dentro del proyecto donde estén contemplados de la ordenanza, porque ya fue aprobada?
En realidad hay una instancia que vuelvo a decir, que no refleja lo que se busca. O sea, hay una instancia que dice que se podrá... Ahora, si hubiera... Fíjese que solamente cambiándole que hasta en esto nosotros éramos tan amplios a la hora de plantear, que se hubiera establecido que se deberá,
claro,
que este organismo de control tendría la obligación de consultar y de recibir las inquietudes. Ahora, ¿podrá? Usted sabe que no significa que se lo haga o que se lo deba hacer sí o sí, ¿no?
En claro, para la audiencia, en ese órgano de control están representantes de las dos minorías, digamos, de la oposición dentro del Consejo Deliberante, del oficialismo, del Ejecutivo, de la empresa también.
De las empresas y de los trabajadores de la UTA.
Ajá.
Y el representante, el defensor del pueblo.
Y no vecinalistas, centros de estudiantes, nada de eso.
Exactamente. Ajá. Nosotros entendemos que estos sectores, nucleados a través de sus inquietudes y sus necesidades comunes, son parte activa del sistema y deberían estar.
Sí. ¿Por qué es tan importante que lo que usted denomina como derechos consagrados estuvieran dentro de de esa ordenanza?
Pero porque un marco regulatorio vendría a ser la normativa general sobre la cual se debe basar la futura concesión.
Claro.
Para cuando, cuando hablamos de derechos adquiridos, que tiene que ver con un proceso de participación popular, de demanda, uh-huh. de requerimiento, nosotros estamos consagrando un derecho que la ciudadanía ya lo tiene. Entonces, esto debería haber estado en el marco regulatorio. Esto no es una relación que se debe establecer con la futura concesión. Este es un derecho.
Claro,
es
claro.
Un principio, digamos.
En lo que respecta al boleto estudiantil, le vamos, recién Norma, mi compañera, le hacía una pregunta al concejal Hernández, le vamos a hacer la misma. ¿No está el boleto gratuito secundario y primario dentro de este marco general?
No.
Pero el boleto primario es gratuito ahora.
¿Cómo?
El boleto primario para las escuelas, para los alumnos que van a la escuela primaria, ¿es gratuito actualmente?
Actualmente sí.
Uh-huh. ¿Y eso se puede llegar a modificar si...?
En realidad, yo le reitero lo que dijo el concejal Gaiza, que fue quien, de alguna manera, fue la voz cantante del bloque especialista. No podían garantizar la permanencia de estos derechos adquiridos porque dependían de una ecuación económica.
O sea que está por ahora, no sabemos si cuando la otra empresa, o si es que hay otra, gane la licitación, lo saque.
Esta nueva empresa aduzca que va a haber un desfasaje económico en términos de ganancia e inversión, y de acuerdo a lo que decía el concejal Gainza, podría llegar a desaparecer el boleto gratuito.
Bueno, sin embargo, Hernández nos dijo hoy que era una jugada de la oposición para pegarle a la gente del gobierno municipal. Así lo dijo al aire. Está grabado.
La verdad que sí, si el amigo Hernández considera esto, me hubiera gustado que lo hubiera dejado explicitado en la ordenanza Marco.
Está bien.
Bueno.
Ríos, vamos por el lado positivo. ¿Qué puede usted rescatar para los usuarios de esta nueva norma, de este nuevo marco regulatorio que beneficie a los usuarios de transporte público, que son un montón, son más de 100.000 personas?
Yo en verdad debo decir que este marco regulatorio no es lo que esperamos, ¿no? Uh-huh. No es lo que nosotros, las expectativas que teníamos en cuanto a la concreción de este marco. Pero sí entiendo que en algunos aspectos, por ejemplo, significan algún adelanto en términos de beneficio. Que fíjese que la decisión de que el 20% de la flota esté equipada con coches para personas con problemas de movilidad,
uh-huh.
y que al final de la concesión lleguemos con el total del 100%, creo que esto es un salto cualitativo importante.
¿No? Usted, desde el Frente para la Victoria, pretendían un plazo 30. Menor.
No, nosotros proponíamos un 30%.
¿Un 30% de arranque?
Nosotros proponíamos un 30%, entendiendo que de acuerdo a los parámetros, de alguna manera, sí. que uno mantiene, se habla de que un 35, un 40% uh-huh. es la gente que tiene problemas de movilidad,
sí, sí, sí.
y de accesibilidad.
Se entiende por esos problemas de movilidad y accesibilidad, digo, para explicar un poco, personas que, por ejemplo, tienen 75 años y deben usar bastón, no es solamente personas que están en una silla de ruedas.
Esto se entiende, inclusive hay problemas de obesidad, de problemas que no necesariamente implican a aquellas personas,
claro,
que deben recurrir,
claro.
a la silla de ruedas. Uh-huh.
Ese porcentaje entonces quedó en el
20%. Quedó en un 20%.
Ahí está.
Sí. Lo acompañamos con una debida información, que los coches funcionen en forma regular, uh-huh. y que la gente sepa por dónde pasa el colectivo y a qué hora pasa, creo que esto es un adelanto.
Está. Sí. Y volviendo, quería, no sé si Norma tenía alguna pregunta, pero me gustaría cerrar con algo que a mí me llamó la atención, lo digo sinceramente. Estuvimos cubriendo desde Agenda Abierta todo lo que fue la sesión especial. Ayer, durante el debate, se puso sobre la mesa una situación que llama mucho la atención, que es el hecho de que no se le va a exigir a las empresas que los coches, que los vehículos que tengan estén radicados en la ciudad de Paraná, por lo tanto no tributarían en la provincia. Digo, lo que llamó la atención fue la postura rígida desde el bloque de Cambiemos de no habilitar esa posibilidad. ¿Cómo lo interpretó usted? A ver, capaz que usted tiene una explicación un poco más.
Usted me habla de postura. Yo no escuché a lo largo de la locución de los miembros de Cambiemos ninguna argumentación real, concreta y convincente por qué ellos sostenían esto, ¿no? Yo simplemente en un principio se adujo de que se podría generar una traba para quien quisiera venir a invertir en la ciudad, cosa que es totalmente no tiene sentido. Después dijeron que era haciendo lugar a una técnica legislativa, lo cual tampoco tiene sentido. Usted fíjese la incoherencia que yo señalaba ayer cuando se decide la creación de la orquesta de tango en la ciudad de Paraná.
Sí, hablábamos de eso también.
Uno de los requisitos que pedían era que los músicos tener residencia por 2 años en la ciudad de Paraná. Ahora, cuando hablamos de una empresa que usted sabe que corta más de 100.000 boletos por día.
Sí, claro, claro.
Un negocio millonario. Y la exigencia sería que las unidades a desempeñarse en el servicio público de transporte estén radicadas en la ciudad de Paraná, a los efectos que contribuyan tributariamente de donde están obteniendo sus beneficios. No lo acompañan.
Claro, la verdad que me llamó la atención en ese sentido, porque de última se agregaba un artículo más, tiene más de 110 artículos, entiendo la norma aprobada, un artículo más que dijera un porcentaje, por lo menos como un gesto, digo, tal vez al usuario esto, si tiene un servicio de calidad que le sirve, que le es útil, y como decía Norma, que le sirve para bajarse del auto y preferir tomar un colectivo, no le preocupa tanto.
Pero además ese dinero va a ir a las arcas del municipio como impuestos y mejoras en la ciudad. Es como negarte a mejorar la ciudad indirectamente hablando, ¿no?
Pero usted fíjese que quienes de alguna manera están obteniendo un beneficio, le están negando la posibilidad que lo que están pagando en otra parte se pueda recaudar y se puede invertir inclusive, por ejemplo, en la trama vial, por decir
claro,
algo, ¿no?
Claro, sí.
Que mejoraría la calidad del servicio. Ahora, los empresarios tienen que pagar porque todos sus coches deben estar patentados y en regla. En algún lugar lo pagan. ¿Por qué no hacerlo en la ciudad donde están obteniendo beneficios?
Claro, sí.
Es como que vinieran taxistas de otro lado a trabajar acá también. Con otras, pagando, ¿no?
Claro, sí,
es
casi algo así,
lo mismo,
algo así.
Digamos. Groseramente el
es que
el ejemplo,
ayer,
¿no?
Ayer lo decía, creo que usted lo decía, concejal, durante el debate. Esos coches pagan en otro lado, no es que le vamos a cobrar algo que no estén pagando, no es que le vamos a significar
una
carga más.
Un nuevo tributo. En esto fue muy claro el compañero de bancada, el concejal David Cáceres, cuando decía, a ver, en alguna parte pagan, ¿por qué no hacerlo precisamente donde están obteniendo el beneficio? Donde ellos de alguna manera están ejerciendo como empresa y obteniendo un beneficio, ¿por qué no devolverle en forma retributiva a la ciudad que le está dando de ganar?
Sí, perfecto. Bueno, concejal, muchas gracias por la comunicación. ¿Y qué pasos quedan? ¿Qué pasos quedan a dar antes de que se licite el nuevo servicio?
En primer lugar, nos falta algo que esperamos, y vuelvo a decir, esperamos con mucha expectativa, que es el pliego licitatorio, que es el cual va a ser la letra fina, digamos, de cómo se va a regular el servicio de transporte en la ciudad de Paraná. Y esperamos, de alguna manera, que los amigos de Cambiemos cumplan con la palabra de que aquellas cosas que no quisieron incluir en el marco regulatorio sí lo incluyan dentro de lo que son los pliegos.
Bueno.